Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este 12 de junio, en el que todavía quedan 9 días para que entre el verano de forma oficial, aunque de forma oficiosa lo estamos notando y de qué manera. No hace falta recordarte las temperaturas que hemos tenido en las últimas horas, mucho menos las de esta madrugada, si eres de los que te ha costado dormir. No es el caso de Galicia, de Asturias, del Cantábrico, de los Pirineos, de puntos incluso de sierras del centro de la península, donde no ha sido conveniente ni aconsejable dejar las ventanas abiertas. En realidad, oficialmente nos habían anunciado que la ola, con esa masa de aire cálido y seco, se iba a notar de forma intensa a partir de este domingo. Así que con lo que venimos comprobando desde el viernes y especialmente el sábado, esto quiere decir que las máximas se van a disparar aún más. Y en principio la situación va a seguir así hasta el miércoles. Es la tercera ola de calor más temprana de toda la historia, especialmente desde que hay registros, claro. Y hay un pueblo de Córdoba que se llama Montoro, donde suelen recoger las máximas de toda España. En agosto del año pasado alcanzaron los 47 grados a la sombra. 47,2, para ser más exactos, que es el récord, que hoy no lo van a superar, pero en este punto del Valle del Guadalquivir se van a acercar. En Montoro vive Pilar, es camarera en un bar de esta localidad cordobesa y se resguarda como puede.
Más o menos como todos los años. Nosotros, pues, ya estamos más o menos acostumbrados, pero la verdad que así, que hace bastante calor.
Ola de calor que en España, como suele pasar, también tiene contrastes. Si eres de los que escuchas la mañana del fin de semana de COPE en el norte y ahora sales a la calle, la situación es muy diferente a la de Montoro, a la de Córdoba capital, a la de Jaén, a la de Sevilla, a la de Badajoz. Carmen vive en Santander.
Bueno, aquí en el norte estamos acostumbrados, pero, hombre, para estas fechas preferiríamos tener un poquito más de sol y las temperaturas un poquito más altas. Aunque si lo comparas con cómo está haciendo por el sur, pues bueno, es de agradecer también.
Bueno, Santander, que no van a superar hoy los 22 de máxima, que son 20 grados menos de los que se van a registrar en Sevilla, en Córdoba o en Badajoz. Y lo dicho, mañana seguirá la tendencia, así que el calor, que como siempre, es uno de esos recurrentes temas de conversación. De lo que hay que estar pendiente es de la evolución de la crisis con Argelia. El gobierno de Sánchez, después de la que se le vino encima el miércoles, lo ha llevado todo al ámbito de la interpretación. Porque no deja de ser una valoración muy subjetiva asegurar que las relaciones con uno de nuestros vecinos de África se han recuperado. Se agarran a ese comunicado del embajador argelino ante la Unión Europea que te contábamos este sábado. Es un texto perfectamente medido que solo lleva al desconcierto, pero nada más. Se limita a decir que el bloqueo a las transacciones con España solo existe en algunas mentes. Le faltó añadir en algunas mentes sucias. Y ese flotador es lo que se engancha al gobierno para ganar tiempo. A eso ya que Bruselas, sin morder, ha enseñado los dientes diciendo que la suspensión de las relaciones comerciales rompe el acuerdo euromediterráneo de 2015 y que, por tanto, tendrá consecuencias. En ese capítulo de interpretaciones hay un nuevo comunicado, que es de esta misma noche, que viene desde Argelia y que vuelve a dejar a nuestro gobierno a los pies de los caballos. ¿Qué es lo que dice Argelia? Que las relaciones con España siguen rotas y que no le ha gustado nada que desde nuestro país hayan acudido a Bruselas para intentar presionar a un país soberano como es Argelia. Y recuerda que ellos tienen otros socios fiables en Europa. No lo citan, pero se están refiriendo, entre otros, a Italia, que es con quien han aumentado los contratos de gas para darle los morros a España después del giro de postura de nuestro gobierno con el Sáhara. A Argelia no le interesa que Europa comience un capítulo de sanciones que estaría por ver la dureza, pero no le interesa. Por eso insiste en que los compromisos de gas están garantizados, que en medio de una crisis energética sin precedentes es lo que más le preocupa a la Comisión Europea. ¿A qué precio? Ahí está la clave. Ahí está la clave, pero que no tenemos muchas dudas. En los nuevos contratos que se firmen con empresas españolas de hidrocarburos, el precio va a ser muy superior, y lo vamos a ver, y lo vamos a comprobar. Sobre si las relaciones comerciales se van a restablecer, pues el camino se va a demostrar andando. El gobierno, ya digo, en un alarde de fe ciega, asegura que da zanjada la crisis porque Argelia da marcha atrás. Ellos agarran al comunicado del viernes. Ahora habrá que ver lo que dicen después de conocer el último del sábado. Pero la realidad es muy diferente, y no solo se reduce a lo que ha pasado desde este miércoles con la suspensión del tratado de amistad, de buena vecindad. No solo se limita a la congelación de las operaciones relacionadas con el comercio con España. Desde que el 7 de abril Pedro Sánchez se reunió en Rabat con Mohamed VI, con el rey de Marruecos, haciendo gala, presumiendo del volantazo sobre el Sáhara, desde el momento en que España reconoció la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española, Argelia se lo ha puesto aún más difícil a las exportaciones españolas. Lo sabe muy bien, porque lo ha comprobado, porque lo están sufriendo desde hace semanas, desde hace meses, Jesús Ruiz, que es ganadero y comerciante de ganado Ruigán en Toledo.
Exactamente igual. Lo que ya denunciábamos al entorno hace un par de meses de lo que ocurría de forma oficiosa, pues ahora lo sabemos de forma oficial. Primero bloquearon la exportación de España a Argelia de la carne y después de animales vivos. Exactamente igual.
La semana laboral en Argelia comienza hoy domingo, va de domingo a jueves. Ahí no son laborables viernes ni sábado. Así que tenemos una primera oportunidad para comprobar si es verdad que Argelia ha reculado, si es verdad que Argelia ha dado marcha atrás, como insisten desde el gobierno. Leyendo el comunicado de esta noche, con un tono muy duro, no parece que vaya a ser así. En unos minutos hemos escuchado un caso puntual, como es el de este ganadero, pero en unos minutos vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE con el CEO de una empresa, de una consultoría, que precisamente se dedican a eso, a facilitar las exportaciones de empresas españolas. Había especial interés por escuchar alguna valoración, por mínima que fuera, del presidente del gobierno. En todos los actos públicos que ha tenido desde el miércoles, el presidente ha evitado a los periodistas, no sea que a alguno se le ocurriera preguntar alguna cosa que se saliera del guión establecido por Moncloa. Por eso se han limitado a ir filtrando cuál era la posición del presidente y a dejar el marrón al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, y a dejar el marrón también a la ministra de Industria, a Reyes Maroto. Lo último es eso, señalar que Argelia da marcha atrás ante la presión de la Unión Europea y España. Ya veremos por dónde va la realidad. Sánchez tenía una oportunidad fantástica este sábado en Málaga, donde jugaba en casa, porque en todos los mítines se juega en casa, de todos los partidos. Y luego, para llenarlos, el manual marca pagar autobuses con fondos del partido. En este caso hablamos del PSOE. A poderse repartir bocadillos como reclamo, o como en este mitin socialista, hacer una comida popular con paella y cerveza gratis. Situaciones del todo anacrónicas para los partidos que se llaman del progreso. Ese fue el menú del mitin del PSOE en Cártama, en la provincia de Málaga, donde se esperaba que Sánchez hiciera referencias a la crisis con Argelia, sobre todo para explicar de primera mano en qué punto nos encontramos, pero no. Sánchez no dio ninguna explicación, se limitó a cargar contra el Partido Popular.
Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están o no están restablecidas todas las relaciones con Argelia? Porque el comunicado de esta noche, Argelia ratifica la ruptura. Así que a partir de domingo, que ya es laborable, se van a desbloquear, como dice el gobierno, como confía en esa fe ciega, fe pública, el gobierno, se van a desbloquear esos contenedores con productos, con material español. Bueno, eso no respondía el presidente del gobierno. Desde el PP le piden más explicaciones. Le piden que comparezca en el Congreso, y el líder de los populares, Núñez Feijóo, va un poco más allá.
Y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos, sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia. A razón de poner en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones de nuestras empresas y 4.800 millones en el ámbito del suministro del gas. Y ha tenido que venir la Unión Europea para arreglar nuestros destrozos.
la crisis de Argelia, la crisis con Argelia, que se ha colado en plena campaña electoral en Andalucía. Sánchez estaba en Cártama, en Málaga. Núñez Feijóo también estaba en Málaga capital arropando a Juan Manuel Moreno. Falta justo una semana para que algo más de 6 millones de andaluces puedan votar en las elecciones autonómicas. 300.000 jóvenes podrán meter su voto en la urna por primera vez. Y mientras algunos siguen deshojando la margarita en plena campaña, mañana Herrera en COPE completa su ronda de entrevistas tras escuchar a Juan Espadas, a Juan Marín, a Macarena Olona. Este lunes, a partir de las 9, es el turno del presidente y candidato a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno. Se agotan las últimas horas para publicar encuestas. Y en el PSOE hay muchos nervios porque las que hemos conocido en este domingo no son buenas. El Mundo publica hoy una con un dato revelador. El 56% de los votos se los lleva el centro-derecha. Esto para los que quieran hacer una interpretación en clave nacional. Todos los sondeos que aparecen en la prensa otorgan una amplia victoria al PP, que no alcanza la mayoría absoluta, pero que sí sumaría más escaños que toda la izquierda junta, lo que le acercaría la posibilidad de gobernar sin necesidad de Vox, que es la gran aspiración de Núñez Feijóo y, lógicamente, también de Moreno Bonilla. En todas las elecciones, en los días previos, en las vísperas, se habla mucho de la participación. Las últimas elecciones al Parlamento andaluz se celebraron en 2018. Fueron un domingo de diciembre, el día 2, para más señas. En aquella ocasión no acudieron a votar el 46% de los andaluces con derecho a voto. Era diciembre. Ahora se respira una desmovilización mayor que puede incrementarse con dos cuestiones más. La primera, el calor. Sin restricciones, se está viendo que cada fin de semana hay un auténtico éxodo a las playas. Sin restricciones por la pandemia, quiero decir. Y luego el segundo factor que puede influir es el propio calendario. El jueves es el Corpus, festivo local en Granada y en Sevilla, por lo que se prevé que muchos se cojan puente. ¿A quién perjudica más una abstención amplia? En la izquierda defienden que a ellos, aunque cada elección tiene unas condiciones especiales. Así que la respuesta, el próximo domingo. 12 de junio. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Francia vota.
Primera vuelta de las elecciones legislativas que deben apuntalar o limitar el liderazgo de Macron. Los sondeos dibujan un escenario igualado entre la alianza presidencial y la coalición que han formado los partidos de izquierda liderada por Mélenchon.
Ucrania.
La próxima semana la Unión Europea se pronunciará sobre la solicitud de adhesión del país. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión en su visita a Kiev. Después, los líderes europeos deberán dar el visto bueno por unanimidad.
Incendios.
Los bomberos siguen tratando de controlar el fuego de Sierra Bermeja en Málaga por quinto día. Los efectivos se han duplicado y ahora mismo lo que más preocupa es el viento. Mejores noticias en Torrox, donde el incendio se ha dado por extinguido esta madrugada.
Marta Calvo.
Desde mañana y hasta el 15 de julio, un jurado popular juzgará en la Audiencia de Valencia al autor confeso de la desaparición en noviembre de 2019 del cuerpo de la joven que aún no ha sido hallado. Se trata de Jorge Ignacio Palma, que es además supuesto asesino de otras dos chicas.
Apertura.
A partir de hoy ya no es necesario mostrar una prueba negativa de coronavirus para acceder a Estados Unidos. Era una de las últimas restricciones que quedaban en un país donde desde el 18 de abril ya no es obligatorio tampoco llevar mascarillas durante los vuelos. La antigua selectividad llega a su fin esta semana. Es el turno de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla. 200.000 alumnos se han enfrentado a unas pruebas marcadas por la novedad de poderte presentar con un suspenso. La extraordinaria, para quienes no aprueben, será a principios del mes de julio.
Capítulo de fichajes. Tchouaméni ya es nuevo jugador del Real Madrid. El internacional francés firma con los blancos para las próximas 6 temporadas. Vamos a conocer más detalles de este fichaje. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, la noticia del sábado fue el anuncio del Real Madrid del fichaje del centrocampista francés procedente del Mónaco, Tchouaméni. Firma por 6 temporadas, le van a presentar el martes. Y se habla de un precio de 80 millones de euros más 20 en variables. Es uno de los fichajes más caros en la historia del Real Madrid, por detrás tan solo de los Hazard, Bale y Cristiano Ronaldo. Ha hecho Rüdiger, ha hecho Tchouaméni, veremos si hace algún fichaje más el Real Madrid. Por cierto, que ayer fue día de ascensos, a segunda división subió el Villarreal B, que ganó en Balaídos 2-0 al Nasti de Tarragona, y subió el Albacete, que ganó en la prórroga al Deportivo de la Coruña 2-1 en Riazor. Acompañan al Racing de Santander y al Andorra. El ascenso a primera del equipo que queda está así: Girona 0, Tenerife 0. La vuelta es el próximo domingo a las 9 de la noche. Y hoy juega la selección española, juega en la Rosaleda, 9-4, cuarto partido de la Liga de Naciones contra la República Checa. Tenemos 5 puntos, por delante está Portugal con 7, que juega en Suiza contra Suiza. Y tenemos Fórmula 1, a la 1 del mediodía va a competir Carlos Sainz, saliendo cuarto en Azerbaiyán, por detrás de Leclerc, de Checo Pérez y de Verstappen. Fernando Alonso sale décimo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble.
La gente vota por otras cosas distintas, en muchos casos, a esas en las que nos fijamos los periodistas y no te digo los políticos. La gente vota por lo suyo, por su historia, por su centro de salud, por su campo, por el bar de abajo o por...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El precio se ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se ha consumido.
La gente vota por la declaración del IRPF donde estamos metidos de hoz y coz. Vota por los impuestos, porque cuando estás echando gasolina o gasoil, cuando ves la torre de los precios más de 2 euros el litro...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
En España hemos llegado al último día de la semana, que coincide con el primero laborable en Argelia. Allí el fin de semana, lo venimos contando, lo reservan para el viernes y el sábado. Es un día extraordinario para comprobar si, como asegura el gobierno de Sánchez, nuestro vecino de África ha dado marcha atrás, si ha cedido a la presión de la Unión Europea y España retoma la relación comercial que fue rota de forma unilateral este miércoles. Lo último es el comunicado de esta noche en el que Argelia justifica la ruptura con España. Lo hace en un tono especialmente duro y acusando a la Unión Europea de intentar presionar a un país soberano. Eso sí, dice que tiene socios fiables en el conjunto de la Unión Europea. No lo cita, pero se refieren a Italia. Lo único que a día de hoy está garantizado es el suministro de gas. No se discute el volumen, pero otra cuestión bien distinta es el precio. Y luego están las exportaciones de las empresas españolas. Todas esas compañías que venden a Argelia hierro, acero, aparatos mecánicos, papel, cartón, aceites, aparatos eléctricos, todas esas empresas que esta semana recibieron un burofax con la congelación de sus contratos porque la banca argelina mantenía suspendidas las operaciones comerciales con España. Queremos saber en qué puntos nos encontramos, al margen de interpretaciones de un lado, de otro, de Argelia, de España. Queremos saber si hay novedades reales y por eso a las 8 y 18 minutos de la mañana vamos a saludar a Alfonso Tapia, CEO de Omnicrea, que es una consultoría de empresas españolas en Argelia. Señor Tapia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo último es el comunicado de Argelia de esta misma noche en el que siguen justificando la ruptura con España. Al margen de las interpretaciones que hacen desde Argel y desde Madrid, que poco o nada tienen que ver, ¿ha habido algún cambio real en las últimas horas? ¿Tienen noticias de que esos contenedores, esas exportaciones bloqueadas, van a poder llegar a su destino?
Vamos a ver, nosotros desde Argelia lo que percibimos es que ha bajado ligeramente la inflamación. Seguimos estando en prensa en primera plana, ocupando casi entre el 70 y el 80% de las noticias. Y la situación ahora mismo, según nos ha dicho la Comunidad Económica Europea, ha obligado a Argelia a que tomara la medida de otra forma. La Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia tendrá que retraerse y tendrá que emitir un documento en el que diga que esa congelación de domiciliaciones bancarias para el pago de operaciones de comercio exterior, pues que se queda suspendida. Entendemos que no lo va a hacer de forma inmediata, pero bueno, es un paso que Argelia haya comunicado que ellos no consideran que esa carta haya salido desde el Banco Central argelino y ha salido desde una asociación, y entonces pues que no consideraban tan graves las medidas.
Es decir, ahora mismo no tienen confirmación de que vaya a cambiarse esa postura, pero tienen noticias esperanzadoras.
Sí, sí, vamos a ver, esto ha sido muy disuasorio para todas las empresas españolas que estamos aquí. Es evidentemente, nosotros somos una consultoría que prescribimos Argelia en España y prescribimos España en Argelia. Estamos muy fastidiados y ahora mismo están congeladas todas las acciones de promoción que teníamos.
Esos comunicados, esos burofaxes de que se congelaban las operaciones sí que llegaron a las empresas.
Sí, no, llegaron a, vamos a ver, ese burofax llegó a las, es de las asociaciones bancarias y llegó a los bancos argelinos y a todas las entidades crediticias o bancarias argelinas. Entonces, ese documento corrió como la pólvora el miércoles, que lo recibimos por diferentes medios, y ese documento que utiliza la tipografía y todo del banco central argelino, que es una tipografía que conocemos los que vivimos aquí muy bien, porque además es el que autoriza las transferencias de fondos, es quien no te las autoriza, pero sí que está emitido por una asociación, no por el Banco Central directamente. Entonces, en eso se han apoyado para decir que es una asociación y no es el banco.
Bueno, Argelia lo que hizo, o lo que nos llegó, es una ruptura oficial, como la que tuvimos conocimiento el miércoles, pero también puede no admitir productos de forma encubierta, bloqueando pagos, salida de divisas, cartas de crédito. Hay empresarios que denuncian que esto ya se ha venido haciendo, especialmente desde que España cambió de postura respecto al Sáhara. Yo no sé si tiene constancia o no de esto.
Sí, exacto. Eso es lo más interesante. A nosotros, que trabajamos con Argelia desde hace más de 8 años y que sabemos del potencial de Argelia, lo de que hay una ley o no, lo que nos importa es las sensaciones que haya y de forma, ha sentado muy mal, evidentemente, nuestro posicionamiento a favor de Marruecos en el posible referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y han sentado terriblemente mal las palabras del otro día en el Congreso de Pedro Sánchez diciendo que el acuerdo con Marruecos, que iba muy bien, que era un éxito. Entonces, a raíz de todo eso, estamos padeciendo las consecuencias y evidentemente tenemos muchas empresas que estaban teniendo problemas, otras que ya eran los problemas endémicos que tiene Argelia, que hay aquí muchas incongruencias, muchas aleatoriedad en las leyes y en el tema de aduanas, el tema de despachos y todo esto. Pero bueno, si a esto le añadimos que se ha roto de forma unilateral el Tratado de Amistad y Buena Vecindad y Cooperación entre los dos países, estamos en una situación muy muy mala para poder operar entre los dos países.
¿Qué le estáis diciendo o aconsejando que hagan vuestros clientes, a las empresas que representáis?
Pues estamos tratando cada tema de forma particular, porque esto es un importador y un exportador. El argelino también está muy fastidiado porque, como comprenderás, en Argelia te ignoran el dinero en la cuenta, todo se hace mediante un banco, mediante una domiciliación bancaria. Entonces estamos tratando cada tema de forma particular. Es cierto que con lo que ha acaecido ayer, pues en principio no va a afectar a todas las domiciliaciones anteriores y en principio tampoco las posteriores, pero cada persona tiene que tratarlo con su agente, con su importador, comprador y vendedor. Tenemos un cliente que un poco por psicosis se lo ha llevado a Marsella y entre el argelino y el español han compartido los costes de ese mayor flete. Entonces, hay que tratar cada tema de forma particular. Estamos en una situación que nos está haciendo daño.
¿De qué empresas estamos hablando? ¿Cuáles son esos productos que en los últimos días han quedado bloqueados en esos contenedores o que no han podido llegar a su destino?
Son empresas, en este caso es un tema de maquinaria, pero hay de tratamiento de agua, hay tema de fertilizantes, hay tema de... en fin, Argelia es un país muy, muy interesante para nosotros, para nuestro tejido empresarial. Sobre todo materiales de construcción, hábitat, tema de maquinaria, tema de agricultura, y en fin, es un país que tiene actualmente una tranquilidad institucional y social muy interesante, con un crecimiento y unas mejoras en los números económicos que estamos intentando trasladar a las empresas, y esto es un poco un parón importante, y esperemos que se arregle, porque es un tema más diplomático. Argelia es un país, en fin, en el mundo árabe, el Magreb, donde las formas importan mucho y necesitamos que haya más diplomacia y que las cosas vuelvan a su sitio. Es un país difícil, burocrático para trabajar, pero es un país con mucho potencial, muy cercano, donde las empresas españolas están muy bien reconocidas, y no podemos tirar todo este trabajo de tantos años de las empresas por... Nos tenemos que intentar entender a nivel diplomático.
Eso es lo que deseamos todos. Hay más de 2.000 millones de euros en juego de todas esas empresas que exportan productos a nuestro vecino de África, y ahora el camino se demuestra andando, y es lo que vamos a analizar a lo largo de estos próximos días, a lo largo de hoy domingo, primer día laborable de la semana en Argelia, a ver si es verdad que ha dado marcha atrás y se recuperan, se restablecen las relaciones comerciales entre los dos países. Nos lo ha explicado muy bien Alfonso Tapia, que es CEO de Omnicrea, que es una consultoría de empresas españolas en Argelia, y nos ha atendido, entiendo, desde Argel, ¿no, don Alfonso?
Sí, estamos desde aquí, desde Argelia.
Pues le deseo un buen domingo. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Muchas gracias a ti, muchas gracias.
La mañana con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
A las 8:26, después de estar en Argel, vamos a hacer el último repaso a los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Bueno, crisis de Argelia, elecciones en Andalucía, que centran en las portadas de todos los periódicos. Empezando por esto último, Guillermo, nos hacemos eco de la encuesta de intención de voto que publica El Mundo y que augura, vaticina, una cómoda victoria para el Partido Popular.
Los partidos de centro-derecha suman el 56% de los votos, el 19J, titula El Mundo a cuatro columnas. Si entramos en los detalles de ese sondeo, vemos como el PP tendría el 36,6% de los votos y entre 45 y 52 diputados. La mayoría absoluta está en 55. A esa cifra, el PP podría llegar sobrado con Vox, que aunque evoluciona a la baja, tendría el 14,9% de los sufragios y entre 15 y 18 diputados. Ciudadanos se quedaría con entre 0 y 2 parlamentarios. Por la izquierda, el PSOE entre 30 y 33, en el entorno del 25% de los sufragios. Por Andalucía, hasta 9 diputados, y el partido de Teresa Rodríguez se quedaría con 3.
Si se confirma ese dato, el 56% de los votos el 19 de junio lo acapararán los partidos de centro-derecha. Ya verán cómo a partir del domingo que viene, desde Sánchez hasta el último de sus ministros, se van a esforzar en vender que se trata de unas elecciones exclusivamente en clave autonómica, que nada tiene que hacer, que no se puede hacer una expansión al ámbito nacional. Bueno, ABC publica mañana su encuesta de intención de voto de GAT3, pero hoy adelanta algunas conclusiones interesantes de ese sondeo. 2/3 de los andaluces creen que Sánchez perjudica al PSOE.
Añade ABC que la mitad de los votantes socialistas aseguran que los resultados de las elecciones del 19J tendrán efecto en la política nacional, al hilo de lo que estabas comentando. Precisamente en clave nacional, entrevista en portada de La Razón a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Nuestra relación con Feijóo va a ser de confianza y lealtad, afirma. Asegura que cada voto a Ciudadanos sirve para reeditar el gobierno de Andalucía y dice que los daños que está haciendo el gobierno de Sánchez durarán más allá del tiempo que le quede a él.
Juan Manuel Moreno, candidato del PP, que es protagonista hoy en la portada de dos periódicos y que mañana va a estar a partir de las 9 en Herrera en COPE.
En ABC, dice Moreno, es evidente que Sánchez no ha tratado bien a Andalucía. En El País tiene que compartir primera con el candidato socialista Juan Espadas, retratados ambos, por cierto, sobre un fondo muy negro. El candidato del PP dice que no se ve con olona de vicepresidenta, y el socialista que el voto oculto dará la vuelta a las encuestas. 7 días claves para Andalucía y para España, dice La Razón en su editorial. ¿Quién cree que el centro-derecha debe guiarse con inteligencia y cautela sin caer en provocaciones ni en sobreactuaciones de la izquierda desesperada que está a punto de un nuevo fracaso electoral? El Mundo se hace eco del sondeo que publica en portada y titula su editorial El efecto Moncloa merma a la izquierda, y concluye: a la espera de saber cómo se podrá configurar el gobierno, hay una mayoría de andaluces que opta por la derecha como defensora de un modelo responsable frente al agotamiento, dicen, y los errores del ejecutivo de Sánchez. Y sobre Argelia, déjame que te cuente lo que dice la editorial del País, que se pone del lado del gobierno y explica que el rápido respaldo de la Unión Europea a la posición española rebaja la tensión con Argel y fortalece las fronteras exteriores europeas.
El problema es que no han llegado a tiempo en El País a leer el último comunicado de Argelia de anoche, en el que vuelve a la carga contra España. Brevemente, en ABC se acercan a la figura del polémico juez José Ricardo de Prada.
Un juez previsible, titula ABC, que afirma: la tendencia deja rastro. Recuerda que una sencilla frase suya sobre la caja B del PP, que no era objeto del juicio, desencadenó la moción de censura contra Rajoy. Y ahora que forma parte del tribunal que revisa la situación penal de los etarras, de Prada, según ABC, ya no exige la petición de perdón expresa y clara del terrorista a sus víctimas, al gusto, dice el diario, de la reconciliación que promueve el gobierno con el mundo de ETA.
Bueno, pues así hemos llegado a las 8:30, así termina la mañana del fin de semana de COPE. Te quedas con Iglesia Noticia, luego llega el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.